En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González nos va a ayudar sobre ese tema.
Hola, buenas tardes para todos y todas. Ustedes vieron que ahora estamos hablando un poquito más en general y un poquito más específico acerca del tema violencia. En la parte más general de hoy quiero hablar sobre los chicos. En general se los discrimina, vamos a empezar por ahí. Se los trata mal de muchas maneras. Los estados de hoy, según dice Gila Bilker, que es una estudiosa del tema, son como aceleradores de microfascismos. Y este miedo que provocan profundiza la lógica del control social. Por ejemplo, corredores de vecinos, radiotaxis funcionando con el comando radioeléctrico, etc. Del mismo modo, el miedo a una catástrofe económica hace también que se gobierne en nombre de la emergencia y que la emergencia reclame un gobierno fuerte. Todos los aspectos institucionales que son el ABC de una democracia, el Congreso, etc., son vistos como superfluos y supuestamente hay que acelerar los tiempos para meter presos a todos sin juicio, sin nada. Son culpables porque lo dice la tele. ¿Qué es lo que se demoniza? En general se demoniza a los jóvenes, pero claro que no a todos los jóvenes, más bien a los pobres, a los villeros, a los drogadictos. Hay un estudio que se hizo hace unos años donde si detienen a dos chicos que están juntos, son amigos y están fumándose un porro, van a la comisaría, son menores de edad, entonces llaman a los padres. El que es más de clase media se va con su madre o con su padre. El otro por ahí no pudo ubicar a la madre o al padre, si tiene, y tarda más de 24 horas en ir a buscarlo. Bueno, ese termina en un instituto, o sea que del mismo hecho que estaban juntos haciendo lo mismo, tiene una resolución distinta porque hay una demonización de los chicos. Esto, digamos, fue establecido por primera vez, este tipo de demonización, con la sanción de la ley Agote, que se ocupaba de los menores, como se les decía en ese momento. Es una ley del año 1919 que entendía a la sociedad como un cuerpo y a las problemáticas sociales como un cáncer que había que curar. ¿Quiénes eran los chicos que entraban dentro de lo que se podía hacer en ese momento, que era tomar el control, ponerlos bajo la ley de patronato? O sea, que un chico que era delincuente o un chico que era víctima de un delito iban al mismo instituto. Nunca se los escuchaba y se podían quedar hasta los 21 años a disposición de un juez. Generalmente los chicos que iban ahí no eran los chicos ricos, ¿no? Iban los canillitas, los lustrabotas, los hijos de los anarquistas, los chicos abandonados en la calle. No había necesidades para esa concepción social sin holgazanería, perdón. No había interés superior del niño, sino interés superior del orden. Esto provocó la penalización de la niñez y la adolescencia, que desgraciadamente en este momento surge en este nuevo contexto histórico. Hay una asociación directa entre joven y delito, vestimenta y delito, ¿no? Si tiene capucho o gorra, es un delito. Entre origen social y delito, entre pobreza y delito. Mientras que el miedo sea la materia prima para pensar lo social, los programas sociales se siguen saqueando sin disimulo, es muy difícil el horizonte de nuestros pibes. Creo que era Bertolt Brecht, no lo firmaría, pero creo que era Bertolt Brecht, que decía que no hay nada más peligroso nada que un burgués asustado, nada más fascista que un burgués asustado. Bueno, esto que en determinados momentos, cuando por ejemplo en la época del primer peronismo se decía los niños primero, donde cuando se construía un orfanato se lo hacía bonito, con mármoles, se les daba de comer rico, se fue nuevamente para atrás y empezamos a estigmatizar otra vez a todos los chicos. De hecho, los desaparecidos eran jóvenes, los muertos en las Malvinas eran jóvenes. Y ahora hay un montón de pibes que son estigmatizados. Una compañera que se llama Betty Reiter lo leo porque es impresionante. Ella cuenta una situación que por ahí a muchos de nosotros nos pasó. De hecho, le pasó a una chica hace poco en la comuna que filmó cómo detenían a un chico de 12 años al cual querían esposar y se llevaron preso al chico y a la que filmaba, como si filmar fuera un delito. Esta chica también ve, va caminando por la calle Florida y ve que la policía para a dos pibes. Entonces se acerca y les pregunta por qué los paran. Bueno, el asunto es como que le estaban diciendo, vos sos de Soldati, no tenés que estar en el centro paseando. Los chicos no estaban haciendo nada. Entonces ella les dice, te lo querés llevar por portación de cara. Y entonces, bueno, discuten, pero esto terminó mejor porque efectivamente la policía se fue, ella se fue, los chicos se fueron. Pero los chicos le agradecieron. Y ella les dice, me empezaron a caer las lágrimas. Los chicos me apalmean la espalda. Les digo, son libres, no hay nada que agradecer. Tienen derechos, porque todos tenemos derechos. Pero lo que ella necesita escribir es esto. Yo estuve a punto de seguir mi camino y no detenerme. Y no está bien que no defendamos a nuestros pibes de los agravios, humillaciones y el peligro que significa un gobierno que da órdenes contra los pobres, contra los cabecitas, contra los pibes. Yo también casi sigo de largo dejándolos en peligro. ¿En qué tratan de convertirnos? Yo también casi sigo de largo. Esto que me llama la atención, porque en realidad a todos nos cuesta no meterse. De hecho, está pasando un montón, no sé si ustedes vieron, bueno, ya comenté el caso de esta chica que por filmar se la llevaron presa, que tuvo que ir Nora Cortiñas a buscarla. Desapareció una chica también, que se llama Micaela, que es del Movimiento Evita, la están buscando. Y en el Doc Sur, creo que fue ayer, esposaron a una chica también menor de edad. Eso está expresamente prohibido por la ley. Entonces, cuando nos dicen que están comprando armas, uno piensa... ¿Con quién va a ser la guerra? ¿Con quién va a ser la guerra? ¿No? Una cosa que pusimos en el Facebook de La Victoriosa, que lo pueden ver ahí, que es de Enrique Pigeon Rivier, un psiquiatra y psicoanalista argentino, que dice que en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Me voy a la pausa para que piensen en eso.
Efemérides de La Victoriosa. Un 7 de abril de 1890 nace en Buenos Aires Victoria Ocampo. Destacada escritora, fundó la revista Sur y el Fondo Nacional de las Artes. Entre sus obras se destacan una serie de testimonios de 10 volúmenes y su autobiografía. Muere en San Isidro el 27 de enero de 1979. Un 7 de abril de 1894 aparece el diario socialista La Vanguardia, que fue fundado por Juan B. Justo. Un 8 de abril de 1973 muere en Francia Pablo Picasso, destacado pintor, dibujante y escultor español, que nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. Efemérides de La Victoriosa.
Bueno, siguiendo en el espacio mujer, estuvimos hablando antes de esto de la compra de armas de guerra, cuando en realidad lo que necesitamos es armas de paz, educación, salud, comida, vivienda, trabajo, transporte, agua, aire y tierra. La salud es un concepto integral y necesitamos tener todos estos elementos para decir que estamos sanos. Comento esto porque el día 7... se conmemora el Día Mundial de la Salud. Este año la Organización Mundial de la Salud quiere incidir en el mensaje contra la depresión, o sea, va a dedicar el tema a la depresión. Y en Argentina se hizo una encuesta, esta gente, la de la Organización Mundial de la Salud, hicieron una encuesta que dice que el 16% que participó dijo estar ansioso o deprimido, siendo las mujeres las más vulnerables a esos indicadores. En la encuesta mundial de salud escolar de Argentina se indicó que el 27% de la población entre 13 y 16 años estuvo tan triste o desesperada que en algún momento dejó de hacer sus actividades habituales y un 16% había intentado suicidarse. En el país, el suicidio está entre las 5 primeras causas de mortalidad entre los 15 y 44 años. El tema que quiere tratar la Organización Mundial de la Salud es este, poner el énfasis en la depresión, que la depresión no es una tristeza, no es que estás triste porque te pasó algo, es una enfermedad que no te permite salir. Ahora, cuando las condiciones de vida se deterioran aceleradamente, a todos nos puede afectar. Es muy difícil, como decíamos antes, que si en vez de usar las armas de la salud, usamos las armas de la guerra, es muy difícil que eso no tenga consecuencias sobre la salud de la población. Estuve hablando acerca de los chicos y cómo se los criminaliza. Quiero decir que hay una organización, una red, a la cual la Victoriosa pertenece, que es la Red Argentina No Baja. ¿Por qué? Porque hay un pedido de que se baje la edad de imputabilidad de los chicos. La red dice, primero, que no sirve, porque es ínfimo el porcentaje de delitos graves que cometen los adolescentes de 14 y 15. Segundo, empeora el problema. Tercero, usa a los adolescentes como chivo expiatorio, estigmatiza a los adolescentes. Confunde el fondo de la cuestión, porque es verdad que tiene que haber un régimen penal juvenil democrático, porque la ley de régimen penal juvenil no es de la democracia. Debe haberlo, pero cambiar el régimen penal juvenil cumpliendo con la ley de protección integral de los derechos de los niños no significa bajar la edad, significa escuchar a los chicos, que puedan presentarse con un abogado y puedan defenderse. Es inconstitucional, además, porque viola el principio de no regresividad, o sea, no se puede volver a leyes más regresivas de las que ya teníamos. Y además, por la ley 26061, el Estado se compromete a garantizar la seguridad y la protección de los chicos y no puede volverse atrás. ¿Qué pasa entonces con todos estos chicos que están en peligro? Ya desde la más tierna infancia se está en peligro. Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso que hablamos mucho en algunas actividades que hacemos con respecto a niños, que es que se criminaliza a un chico que no quiere ir a ver al padre. Comento esto porque estuvo muy en boga estos días Andrea del Boca y la hija de Andrea del Boca y el ex marido de Andrea del Boca. La nena de Andrea del Boca, que ya tiene 16 años, o sea que todavía es menor y por eso salió con la cara pixelada, dice: yo conozco a mi mamá, lo conozco a él, somos tres y yo sé cada uno qué hizo, ¿no? Es una chica grande. No podemos decir que un adolescente, que justamente está en un punto donde se enfrenta a la madre, no los adolescentes están en rebeldía, vaya a salir a decir esto, si no fuera que ha tenido un problema verdaderamente con el padre. Ella relata cuál fue uno de los problemas. Dice: yo iba a la casa de él, quería hablar con mi mamá porque extrañaba y él no me dejaba hablar. Entonces mi mamá me compró un celular, aunque era chiquita, y él me lo escondía. Entonces, ¿cómo? Que él provocaba un aislamiento, la nena no se sentía cómoda o querría hablar con su madre mientras estaba ahí, no es algo problemático, podía haberlo hecho. Pero este señor salió a decir que Andrea del Boca sufre de SAP, que es un concepto que hemos hablado mucho en otros ámbitos, que es un síndrome que básicamente lo que dice es: cuando un chico no quiere ver al padre es porque la madre le llenó la cabeza o es una despechada. Cuando en realidad los chicos quieren ver al padre y a la madre. Es muy raro que un chico no quiera ver a su padre si no es que pasó algo entre medio. Entonces, a pesar de las leyes que tenemos de protección, todavía tenemos estas cuestiones. Yo pertenezco a la Asociación de Psicólogos, que sacó un comunicado en contra de este supuesto síndrome, o sea, como que es antiético usarlo. Sin embargo, un colega que estuvo en la tele avalando los dichos del ex marido de Andrea del Boca, no sé cómo se llama, diciendo, sí, son unas mujeres locas, despechadas, malas, que ponen a los chicos en contra de los padres. No te ponen en contra. Y en todo caso, esta chica tiene 16 años, ya a esta altura no creo que le haga el caldo gordo a la madre. Entonces, en distintos ámbitos, chicos que son estigmatizados porque son morochos o pobres, chicos que son obligados a hacer cosas que no quieren. La vez pasada hablamos del alquiler de vientres, y luego de hablar de eso, salió una noticia muy interesante de España, donde hay un señor abrazando un bebé y al lado dice feria de vientres. O sea, más mercantilista que eso no puede ser. En España está prohibido alquilar, pero lo que hacen es contactos para que vayan a alquilar vientres a países pobres. O sea que ya hay mujeres, jóvenes, que también están siendo tomadas como mercancía. Y hay que ver esos hijos, porque en la feria decía que si la persona se arrepiente, puede pedir que aborte, no importa el tiempo de embarazo que lleve. Entonces tenemos que, con respecto a la salud, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un énfasis en la cuestión de la depresión. Que sabemos que las medidas que se están tomando en este momento van hacia atrás en toda la cuestión de salud, afectan la salud, te hacen más vulnerable. Sabemos que las leyes que protegen a los chicos, en este caso, porque estoy hablando de chicos, no se cumplen. Sabemos que con respecto a las mujeres hay otra cuestión. Si alguien se pelea y lo amenazan, cualquier persona, ¿no?, se pelea con otra, lo amenazan y se defiende y en esa defensa mata, generalmente se aplica el principio de legítima defensa, menos en el caso de las mujeres. Si una mujer forcejea con su pareja y lo mata, le saca el cuchillo que tiene en la mano o el arma y lo mata, no se le aplica la legítima defensa. Y este hay un caso bastante famoso, que es de una chica que se llama Iggy, le dicen Iggy, que está presa desde octubre porque la quisieron violar y se defendió. Y uno de los atacantes, que eran más de uno, murió. Entonces, en ese caso, ella está presa y no le aplican legítima defensa. O sea que hay sectores que son discriminados, sectores para los cuales parece que las leyes no sirven. Me gustaría terminar diciendo algo que decía Arturo Jaureche. Los dejo con estas reflexiones y nos despedimos, como siempre, pidiendo libertad Milagros Salas, que esta vez tenemos una noticia que la procuradora Gil Carbó dice que es ilegal su detención. Esperemos que se tenga en cuenta. Hasta la próxima.
Traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creador.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
Traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción.